Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial del IARTES por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.
Saludos Venezuela y el mundo, y en especial nuestra histórica Caracas. Somos Nodelis Colmenares, Miltiño Ochoa y quien les habla, José Gregorio Castro. Y le traemos esta emisión semanal, 60 minutos de la creación y lo diverso. Este programa llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva del espacio Zacarías García, en la emisora de radio Alba Ciudad 96.3 FM y por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok @miltiochoa, gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de Gestión Comunicación, Gloria Mesa, de la Coordinación de Producción, Estación Paola Pertús, y en los controles técnico, nuestra querida y bella amiga Relu Cardoso. ¿Qué me cuentas, Nodeli? ¿Qué tienes por ahí?
Hola, muchachones, ¿cómo estamos en el día de hoy? Hoy empezando con el inicio de la Navidad. Hoy estamos modo navideños aquí en el estudio. Hoy comenzamos nuestra aventura radial con nuestro programa dedicado a las artes plásticas y otras actividades afines a temas culturales del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio y Artes. Esta nueva edición será dedicada por segunda vez consecutiva al segundo encuentro del pensamiento estético en progreso, una aproximación a una estética necesaria, que ya la semana pasada estuvimos con nuestro primer programa de esto, que fue una antesala a todo lo que se iba a estar realizando en el CELAR, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en Altamira. Ya este programa ya es como para decir qué estuvimos haciendo en estas actividades. Miltiño, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo está todo?
Buenas tardes a todo el mundo, a todos los que están en sintonía en este momento por todas las plataformas disponibles. Bueno, Nodeli y José Gregorio, Relu y todos los que están en sintonía. Esta actividad formó parte de la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el Poder de la Diversidad, que a su vez, este programa será el sexto que le dedicamos a este evento multinacional que se desarrolla en Caracas y que terminará en enero, Dios mediante. Desde ya, presento a una de las invitadas de hoy. Para mí es especial porque el nombre de nuestra invitada también es el nombre de mi mamá, Nancy Urosa, quien nos va a hablar de su participación. ¡Bravo! En este compartir que sostuvo ella. Pero antes de darle la palabra a nuestra invitada, nuestra querida navideña Nodelis quiere decir algo. Adelante, Nodelis.
Ah, quería presentar a nuestra invitada del día de hoy, profe.
¿Usted quería? Ajá, no, que quería decirle que Nancy Urosa, yo la conocí por allá, por los años 90, no, 2000. El 2003, la conocí en el pedagógico cuando, bueno, humildemente yo estaba terminando mi cátedra de estética también, mi posgrado en estética. Mira, me es encantado tenerte aquí. Nodeli, preséntala.
Estar en estos espacios.
Sí, bueno, nuestra entrevistada del día de hoy, como ya escuchamos su nombre, es Nancy Urosa Salazar. Es docente e investigadora, licenciada en cinematografía de la UCB, magíster en artes plásticas y doctora en cultura y arte para América Latina y el Caribe de la UPEL. También es investigadora y profesora invitada del ININCO UCB y cuenta con más de 15 obras individuales y más de 100 obras colectivas. Ella fue una de las ponentes en el encuentro de estética que estuvimos teniendo esta semana que pasó. Y nos gustaría que su ponencia fue sobre la estética del deterioro desde la estética de la resección. Nos gustaría que nos contara un poco de qué se trató su ponencia ese día.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar acá y ofrecer este espacio para comunicar un poco del trabajo que estoy haciendo. Bueno, en esta ponencia hablaba justamente de qué cosa es la estética del deterioro, cómo y por qué es la estética de la recepción, porque eso es algo muy personal cuando nosotros le damos valor a cosas que quizás están desgastadas, a cosas que quizás están incompletas, ¿verdad? Pero que tienen esa fuerza estética, ¿no? Entonces, por eso la relación con la estética de la recepción, porque necesitas esos instrumentos de valor estético para a su vez valorizar aquellas materias, aquellas obras. Y tomo mucho el concepto de wabi-sabi de los japoneses, ¿verdad? Que ellos justamente valoran lo incompleto, lo dañado. De hecho, están las piezas aquellas que rotas las completan y les hacen las uniones con oro, ¿verdad? Y siguen valorizando esa pieza que estaba rota. Igualmente, el trabajo que yo hice en la última exposición en 2024, que se llamó Lo que el fuego me dejó, que fue producto de un incendio que hubo en la casa, Y cuando yo vi las maderas y vi todo aquello, dije, wow, esto es bellísimo, ¿no? Y yo empecé a trabajar con todo eso. Y cuando me encuentro con el Tusubi Ban, es justamente la madera quemada. Entonces, un poco también la ponencia iba en esos artistas que de alguna manera utilizaron el fuego para hacer sus obras, ¿no? Entonces, cité a Berry, que quemó el plástico, o Miró, que también hizo los cuadros quemados, ¿verdad? Dianora Pérez, que hizo la carbonera, es decir, obras que tenían que ver también con ese fuego que transforma y unifica materiales y generan obras que son, bueno, para mí y para muchos que la observamos, muy bellas, ¿no?
Bueno, por lo visto te es aficionada de una película, porque hace ratico cuando estaba sonando Nino Bravo, un recordado artista español cantando la canción América, me dijeron que yo era un viejo, ¿no? Yo apenas tengo 44 años, pero está hablando de una obra suya, una exposición llamada Lo que el fuego la dejó, pero una película de los años 40 que ganó 10 Oscar, 10 premios, claro. Oscar, llamada Lo que el viento se llevó.
Exactamente, el nombre de la exposición juega semánticamente con eso, porque justamente en el momento, una de las últimas palabras que dice la actriz O'Hara es, cuando le dicen de toda esa catástrofe, dice, mira, eso lo dejamos como para mañana, ¿no? Entonces, eso fue clave, porque es como eso, que pasa al día siguiente, que pasa después de la catástrofe, ¿no?
Sí. Qué impresionante que de una catástrofe, como usted bien lo está mencionando, pueda sacar una obra de arte, ¿no? Le pueda sacar provecho a eso que desde cierta medida nos impacta y nos puede causar daño. Qué bonito es buscarle esa parte buena o ese lado bonito a las cosas malas, por decirlo de alguna manera, que nos pueden pasar en la vida. Eso de verdad es súper admirable.
Yo tengo una pregunta para mi apreciada profesora, que lo estábamos hablando fuera de imagen, pues, que es la siguiente. ¿Cómo yo puedo entender el desastre hecho por los norteamericanos cuando tiraron la bomba la primera en Hiroshima y Nagasaki? Cuando hay una niña que sale corriendo, parece con quemaduras de la radiación, una niña como de 11 años.
No, mira, disculpa, Greca, disculpa que te corrijo un poquito. Ajá. Esa no fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, esa fue una bomba que lanzaron en Vietnam.
No.
Sí, fue la niña.
Que sale corriendo.
Sí, sí. Esa niña incluso, que ya es una señora que ya debe tener unos 65 años por ahí, ella vive en Canadá, si memoria no me falla. Bueno. Y habló, sí, porque eso fue cuando cayó una de las bombas en Vietnam. Ella, bueno, salió, estaba desnuda, pues, y todo se le quemó y tuvo que salir corriendo. Esa es la famosa, la niña, se me fue el nombre de la foto. Ahorita le digo cómo
que okay,
se
llama la foto. Pero indiscutiblemente que a lo mejor el acto, pues, de todas maneras los actos de desastre que ha hecho los norteamericanos en ciertos pueblos son terribles. ¿Cómo nosotros podemos ver la estética dentro de esas condiciones de desastre de la guerra?
Bueno, también hay que discriminar porque no todas las imágenes como tal están, digamos, filtradas por la cuestión estética. Entiendo que todos los fotógrafos tenemos un ojo que va a armonizar, a equilibrar, ¿verdad? Pero en el caso de este tipo son digamos, fotos de reportaje que es lo que reflejan la realidad. No necesariamente la búsqueda es la estética, ¿no? En el caso de la estética, el deterioro sí se busca la estética, ¿no? O sea, el concepto de belleza, pero es un concepto de belleza, por eso es que hablo desde la estética de la recepción, porque si no tienes esa mirada, no vas a ver belleza, lo que vas a ver es el desastre solamente, ¿verdad? Vas a ver la madera quemada y no te va a aparecer, ¿verdad? Pero la manera como se presenta, la forma, que es lo que trabajamos los artistas, pues hace que se transforme esa mirada. Ahora, sí, hay una cantidad de situaciones que no son, es decir, es muy difícil aplicarle el concepto de estética del deterioro como tal. Son terribles, simple y llanamente terribles, y ya.
Claro, fíjese que usted parte de la exposición que tuvo, hablando de eso de la estética del deterioro, bueno, el profesor también, ya acordándonos que el nombre de la niña, napalm.
Napalm. Era la sustancia que sí, tenía la bomba. Eran bombas de napalm, de una sustancia que era quemante.
Sí, y fíjese que yo recuerdo algunas de las imágenes que usted mostró, que claro, fueron muchos ponentes y a lo mejor... bueno, mostró parte de la B. Vargas, pero también la estética del deterioro tiene mucho que ver, las catástrofes que dejan los bombardeos, porque como estábamos comentando la semana pasada, mucha gente cree que la palabra estética es solo lo corporal, no, lo estética va mucho, pero abarca todo un universo de posibilidades, y las posibilidades negativas también entran en eso, pues, porque claro, las catástrofes que deja, por ejemplo, lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos recientes, bueno, lo que ocurrió este mismo año entre Irán e Israel, los bombardeos mutuos, porque inclusive, y estamos trayendo ese tema porque, bueno, sabemos ahorita las amenazas que está pasando con Venezuela, que nos estamos jugando la vida literalmente por lo que está haciendo el loco mamarracho que está en la Casa Blanca, que todos los días nos amenaza de alguna manera u otra. Pero a lo que yo voy, con todo lo que usted vio en esas exposiciones de CELAR, o sea, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de otros foristas a los cuales usted vio?
Bueno, fíjate que antes de tocar tu pregunta, el wabi-sabi surge de la cultura japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente después de esa situación desastrosa, ¿verdad? Como yo, es una situación, una posición de resiliencia. Es encontrar la belleza, encontrar, transformar aquello que parece nefasto en una posibilidad de creación, ¿no? Y me pareció que justamente la coincidencia de alguna manera temática, ¿verdad? Porque se habló de la sinestesia, ¿verdad? Que también tiene que ver muchísimo con la estética de la recepción, porque depende de cómo tú tengas tus sensorialidades, tus percepciones. Entonces tú vas a poder asociar y disfrutar o no, o puede ser también algo que te produzca escozor, molestia, hacer esas asociaciones. Y por otro lado, la estética de la ternuridad que hablaba Romero, pues tiene que ver con eso también, con la posibilidad de encontrar ternura y dar ternura, ¿verdad? A través de la palabra, a través de las formas. Y esa forma, eso, encontrar, poder transformar esos eventos desastrosos, la ternura es una de las cosas que hace que eso sea posible.
Porque
también,
incluso Romero presentó unas hachas, unas cuestiones, y él decía que...
No, ese era...
Sinaún. Hubo uno de los foristas que él presentó unas hachas, y él decía, como elementos que puede ser de cuestiones negativas... cómo pueden pasar a ser positivas. Eso también forma parte de la estética, de cómo la gente puede percibir de repente, a nivel semiótico en este caso, cómo puede percibir una imagen o un elemento. Y bueno, y eso se mantiene mucho.
Y bueno, por eso es que es la estética de la recepción, porque depende mucho de tu contexto personal y de tu contexto social y geopolítico. Evidentemente va a ser una lectura, y por eso es que referimos a la estética de la recepción, porque la estética de la recepción es la estética que se encarga de los procesos de lectura.
Después de que vamos a Intermedios, hay unas preguntas que me gustaría hacerle, ¿no? Pero después.
Sí, profe, seguimos luego del corte. Ya vamos al corte de nuestro programa y regresamos con más de 60 minutos, la creación y lo diverso, y a través de Alba Ciudad 96.3 FM.
Llévatelo.
Volvemos.
Cuando
60 minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
No abandones residuos que puedan provocar un desastre. Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa, papeles u otro material combustible puede acabar en terrible tragedia para el medio ambiente.
Recoge siempre los desechos y residuos que produzcas y déjalos en los basureros correspondientes.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
¿Pero qué es esto?
¿Qué va a ser, pues?
Una fiesta, una rumba.
Aquí se escucha y se celebra la cultura popular.
Esto es Guasangueando con el maestro Oscar Lista.
Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Porque ser venezolano es la nota.
Agenda Cultural. La cuarta edición del Festival de Cine Cumbre San Agustín ya está aquí. Del 1 al 6 de diciembre podrás disfrutar de una variada y amplia selección de largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes de ficción y documentales y cortometrajes estudiantiles. Este festival recorrerá las calles de las parroquias Petare, El Recreo, El Valle, La Candelaria, Chacao y La Pastora. Además, tendrá proyecciones en el Teatro Alameda y las salas Cinemateca de el Museo de Bellas Artes, UNEARTE y El Celar. Para más información, visita el perfil de Instagram @100%sanagustin. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 3 y 29 minutos.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad, te queremos escuchar.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Música. bajo un mismo sol. Entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa. Tiene paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más tardan. Esa gente quiere echar pa' fuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados.
Que traban la puerta.
Pero que traban la puerta,
puerta.
Para que se vayan esos vampiros y así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla. La tierra tiembla. Hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano, tengo un primo al que le llaman indio. Y él no entiende de racismo, solo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto, el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando. ¡Listo!
Hola chicos, ya estamos de vuelta con más de nuestro programa de 60 minutos, La Creación y lo Diverso. Hoy con nuestro programa dedicado al segundo encuentro del pensamiento estético en progreso, una aproximación a una estética necesaria que estuvo formando parte de la sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad. Hoy con nuestra invitada del día de hoy, Nancy Urosa, a quien le tenía otra preguntita. Tengo entendido que durante las presentaciones se habló de la estética del desastre. Entonces me gustaría que usted me dijera más o menos a qué se referían o cuál es su perspectiva con respecto a cuando dicen que la estética del desastre se opone a la estética de lo simple. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, la estética del desastre la cité por el... Jung Chung Han, que habla de la estética del desastre, y cuando él habla de la estética del desastre empieza haciendo énfasis en la etimología de la palabra, que quiere decir desastre, desastrum, sin astros, quedarse sin astros, quedarse sin cielo, ¿verdad? Es parte de ese concepto, ¿no? Y bueno, es encontrar belleza en aquello que se pierde. Y el concepto del vacío dentro de la cultura japonesa es otra cosa, ¿verdad? Para nosotros es el vacío es algo que hay que llenar. En cambio, para el japonés, el vacío es el espacio que permite que tú puedas imaginar, ¿no? Entonces, cuando se llegas a esa situación desastrosa que tú crees que estás en el fin, ¿verdad? No, dentro de esto es como un comienzo, es la posibilidad de lo que ya no hay, de lo que ya no se puede, de lo destruido. El comienzo te crea una posibilidad. O sea, ahí es donde está la estética, cuando tú puedes encontrar ese sentido de renacer, de posible. Lo otro es eso, es lo cerrado, lo finito. Y lo finito es algo que está en nosotros. Nosotros somos seres finitos. Entonces, encontrar la belleza en la finitud. Encontrar la belleza en cada momento, porque sabes que te vas a acabar, que te vas a morir. Entonces, si uno es capaz de valorizar el segundo, el minuto, la hora, el día, ¿verdad? Tú no sabes cuándo puede acaecer la catástrofe. La catástrofe justamente es algo que viene en un momento impensable. Bueno, te lo pueden anunciar, te lo pueden decir. Mira, que puede pasar esto, pero es eso. O sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, con las situaciones de deslave? De la parte natural, de algo que te avisan que puede suceder. Pero en el momento que sucede es ese momento en el que tú tienes que decidir ¿qué haces?
¿Qué vas a hacer con eso, no? Es de eso se trata, ¿no? De la belleza, de la contrariedad de lo que todo el mundo piensa.
Exactamente.
Que más o menos lo que usted está citando, que cuando uno está viendo que ya llegó como la parte mala, llegó lo más feo de la historia, es cuando lo transforman y hacen algo bello de eso, ¿no?
Exactamente.
Ok, estamos hablando de la estética, sí, de lo que dice mi querida Nancy Urosa, de la estética, de la recepción, del deterioro, ¿verdad? Pero vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que son muy bellos, que nos escuchan. Pero como se me quedó la campanita, voy a dar un tono de voz campana. Tenemos saludos a todos nuestros amigos de las minas de Baruta que nos están escuchando. Allá tenemos al amigo que viene de Maracay. Se me olvidó tu nombre. También es bueno, tenemos que se acaba de inaugurar el salón Elsa Morales. Qué bueno, 4 museos están en recepción. También nos queda todavía, pueden visitar la Bienal Sur, que va a estar hasta enero. También el amigo Greca, José Gregorio Castro, un amigo muy personal, tiene para el 6, 7, tiene grupo de teatro en la casa.
Yo lo he escuchado.
Tiene teatro en la casa del artista a las 11, a la 1, y hay algo especial que es, él parece que está dirigiendo un grupo de teatro de ciegos haciendo teatro, actuando. Qué maravilloso esto. Pero también tenemos el 4 de este mes de diciembre, tenemos en el Museo de Petare, Bárbaro Rivas, una celebración por el nacimiento de Bárbaro Rivas. Hay un encuentro de la crítica de arte donde va a estar presente nuestro querido productor ejecutivo, el profesor Zacarías García. También va a estar Aove, el profesor Aove. También va a estar Luis Miguel, un gran artista.
El mexicano.
El que viene de México. Caramba. Pero también. Sí, él se la sabe.
No, pero no es él.
Raúl Chacón, nuestro amigo que ha estado también con nosotros, también está presente de todo esto. Saludos de verdad a todos nuestros radio escucha. Miren, escuchar radio ahora es escuchar nuestra vida, nuestra estética del sonido.
Bueno, también yo voy a aprovechar de mandarle las felicitaciones a mi prima Yelitz Herrera, quien hoy está de cumpleaños. Prima, te quiero mucho y bueno, un abrazo si estás en sintonía a la distancia. Y seguimos con nuestra invitada.
Ya va, yo también quería mandar un saludo. Ajá,
pero yo quiero una pregunta para ella. Sí, yo tengo una pregunta.
Yo le quería mandar una felicitación a mi hermano Argenis Colmenares, que cumplió año ayer.
¡Eso! Bueno, a todos los que cumplen año, mi querida profesora y amiga, mi pregunta es, ¿hacia dónde ves tú el camino hacia la nueva estética. ¿Cómo tú podrías definir en pocos minutos que nos quedan eso? ¿Hacia dónde va la nueva estética?
Bueno, realmente, como decía
Mirtiño,
la estética son, las miradas son muy diversas, ¿verdad? Es decir, no existe una estética, ¿verdad? Son, y por eso es que se habla de la estética de la recepción, porque en la medida que tú hagas una lectura, vas a encontrar ese vector, esa línea que te va a marcar que ahí vienen esos nombres, pues. Estética del deterioro, estética de la recepción, estética de lo cotidiano, del humilde, de estética de la ternura. Es decir, ahí se abren todas esas posibilidades, ¿no? Y bueno, y evidentemente en este siglo XXI, pues la tecnología es parte de esa, también esa estética está cruzada por los elementos y el contexto tecnológico, ¿no? Lo que viene también con la IA, ¿verdad? ¿Qué nos va a traer esa nueva posibilidad de creación? Hay gente que ve muchísimas posibilidades y hay otras personas, fíjate tú lo que es la lectura, que ve el deterioro de muchas circunstancias por la parte tecnológica. Entonces, la estética como tal es esa manera, por eso es la estética de la recepción, esa manera como tú lees la realidad.
¿Y cómo la percibes?
Eso, cómo tú la percibes, pero cómo haces, porque la lectura es algo, digamos, que tiene un sentido. O sea, okay, no es cualquier lo que se me ocurra, ¿verdad? Ajá. O sea, la lectura es la que te va a dar esa contextualización y esa posibilidad de transmitir. Porque en la medida que tú lees, tú vas a poder transmitir todas esas percepciones que tú recibes.
Ok. ¿Qué está haciendo el Pedagógico de Caracas con respecto a la estética?
Bueno, con respecto a la estética tenemos dos maestrías, que somos, además las características de la maestría, tenemos la maestría propiamente, la maestría en estética, y tenemos la maestría en artes plásticas, que también evidentemente está relacionado, y tenemos el doctorado en cultura y arte para América Latina y el Caribe. En esa parte estamos, esa es la parte de formación, y en la parte de difusión hay continuamente en el mini auditorio Simón Bolívar se realizan diversos encuentros. Ahorita por lo menos se está realizando el encuentro Somos Caribe, y que se va a estar realizando también mañana y el miércoles, con una cantidad de ponentes, y se va a cerrar con una actividad musical. Y yo gerencio la Galería de Arte Luis Domínguez Salazar.
Iba a decir eso.
Y en ese espacio, que está a la orden para artistas, para público general, para todo aquel que quiera generar un proyecto coherente, por supuesto, está espacio para crear. Siempre, de alguna manera, vinculado al aspecto de la educación, porque creo que eso que tú me preguntabas, esa estética, yo particularmente la veo como la parte que el arte enseña. El arte es una forma de conocimiento, ¿no? Y bueno, es una manera de conectarse también con el público a través de otras sensorialidades que no son simplemente las que uno tiene como academia, ¿no?
Claro, pero...
Y actualmente estamos presentando algo que tienes que ver mucho, porque tú fuiste el creador y el curador de esa muestra. Estamos celebrando los 72 años de la Biblioteca Felipe Guevara Roja, y para ello repusimos esa... curaduría, que son marcadores de libros, pero son los marcadores de libros, porque están hechos, ¿qué te digo?, por Bond Ángel, por Nelson Garrido, por puros maestros. Es una colección maravillosa que estará el público visible hasta esta semana. Y en este momento también remonté la pieza que estaba en la Galería Arte Nacional, Albedrío, que es una instalación performance y continuamente en cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahorita, pero tenemos proyectos para el año que viene, que bueno, oportunamente los mencionaremos.
Ok, bueno, aquí escuchando la profesora, digo una frase que dijo alguien llamado Sócrates alguna vez, hace unos cuantos milenios atrás. Yo solo sé que no sé nada, porque cada vez que yo escucho cosas que, como en este caso la estética, digo, bueno, o sea, que tanto yo he estudiado realmente que mis conocimientos son pocos para todo lo que hay en el universo que uno desconoce totalmente.
Por porque supuesto.
Todos los días uno aprende algo nuevo y no vamos a morir sin aprenderlo todo. Entonces, a lo que yo voy, profesora, porque yo también en esas ponencias escuché, hablaron sobre las obras de Reverón, cómo él con sus problemas, y o sea, tanto él como otros artistas, hicieron todo el legado que dejaron a nivel cultural. La gente que tiene autismo, pero que dejan grandes obras a la humanidad, que a nivel estético tiene explicaciones, y algunos son hasta complejas. También en el caso de lo que escuché de otros ponentes, que hablaba del uso de las palabras, del uso de la música, cómo a nivel estético puede alterar o puede mejorar. Por ejemplo, música como el jazz, que relaja a las personas. Como existen músicas que uno de plano, nada más cuando uno escucha el nombre del artista, uno la rechaza, para no nombrar que a ninguno. Y, o sea, cosas que van mucho más allá de la estética. Pero usted, y agrego algo más que yo creo que se obvió en esas cumbres. Lo que de repente los occidentales percibimos de una manera, a lo mejor los orientales lo perciben de otra manera. Y es eso que va a
acordar. Justamente, o sea, eso, esa es la estética de la recepción. Claro. Por eso te hablo de que tiene que tener un contexto, es tu contexto cultural, tu contexto geopolítico, tu contexto personal, ¿verdad? Uh-huh. E inclusive eso, el estado anímico en que tú percibes, ¿verdad? Tú vas a hacer una lectura. Por eso es que es maravilloso el arte, porque cuando tú lo percibes de una manera, al pasar el tiempo vuelves a esa obra, y esa obra te vuelve a dar otra visión, otra respuesta, ¿no?
Es que inclusive no existe una estética única en
no,
este caso.
No, para eso nunca.
Nadie, son múltiples. Es imposible que 7 mil millones de personas que habitamos este planeta percibamos la estética como una sola.
Por eso
es
te digo, son múltiples embargo, visiones de la estética.
Sin embargo, a mí a veces me da como nostalgia, ¿no? Porque la estética nace en Grecia y nace con una belleza extraordinaria del hombre, porque presentaban la estética del hombre como concepto universal, el hombre, la belleza. Luego pasamos por una cantidad de siglos y siglos y todavía pensamos en la belleza que nos dejaron los griegos.
Claro.
Y allí es donde está quizás un poco en la esencia de la estética del humilde. Volver a esa esencia, a esa belleza del hombre, no corporal, sino esa belleza del hombre servidor, capaz de transformar su entorno de una manera libre, no con ese hecho de estar pendiente de qué voy a tener para mí, no, con esa esencia de la gratuidad, o sea, hacer las cosas con gratitud.
Bueno, yo creo que el arte siempre es dar. Hay una canción de Fito que me encanta que dice dar es dar, ¿verdad? Y creo que esa de alguna manera es parte de lo que, bueno, es mi manera de ver el arte, mi manera de ver la educación. Dar es dar.
Dar es dar. Yo creo que allí es donde está quizás la esencia de muchos de nosotros los artistas. Por eso es que se habla del amor al arte, porque damos y bueno, bien, yo no hago una obra
ya, para... Ya, esa es gratis.
¿De gratis? Sí. Porque es verdad.
Literal. O
sea, sí. Vitalmente. Pero a veces esa gratuidad con que tú actúas se te devuelve, claro, también con algo hermoso.
No, y eso y te bello. Llena el alma. Yo soy partidaria de que el arte te llena el alma. Así no estés ganando ni medio, todo lo que tiene que ver con cultura, con obras de arte, todo en general, lo que se refiere a cultura es algo que enriquece el alma, el espíritu, es otra cosa, es algo que te llena más allá de lo superficial, más allá del dinero, más allá de cualquier otra cosa que te puedan pagar, ¿no? O que puedas estar haciendo como un trabajo. El arte es algo demasiado hermoso.
¿Y cuándo volvemos a ver un trabajo suyo, profesora, en tantos espacios que tenemos?
Bueno, ahorita estoy mostrando una obra que es Albedrío y que está, es decir, es una obra hecha y que si se sigue haciendo, porque es una obra en proceso, es una obra, es una instalación que a través de la conversación que yo propicio con los espectadores, con el público que va, la obra sigue siendo, y como decía, hay una cosa del arte conceptual que me gustó mucho de Antonieta Sosa, que el día decía que la obra te la llevas en la cabeza, te la llevas en el corazón, ¿no? Entonces, cuando la obra realmente te interpela, cuando la obra no la logras leer, pues bueno, evidentemente puede parecer inocua, pero inclusive cuando la obra te genera repulsa, ¿verdad? Igualmente te la llevas porque te vas acordando de esa obra.
Entonces, me acuerdo de Miguel Fondángel con sus monstruosidades.
Y por eso es que te digo yo, esa estética del deterioro que pareciera que no tiene, que puede parecer fea, por decirla de alguna forma, esa estética te resuena.
Sí, bueno ya para ir cortando, podría decir, uno hasta cuando sueña, usamos lo estético. Acordándome de una canción de Luisito Rey, papá de Luis Miguel, bueno, no, que decía que déjeme soñar que es tan bonito y tan barato, pero bueno.
Un minuto para que
se. Segundito ya para despedirse. Segundo para despedirse, Nancy. Gracias por venir.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, allá en el Pedagógico de Caracas estamos a la orden para recibirlos en cualquier propuesta de arte y educación.
Muchas gracias, ya llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Nuestro programa semanal 60 minutos, la creación y lo diverso. Ya nos despedimos, José Gregorio Castro, Miltiño Ochoa y quien les habla, Nodelis Colmenares, quien fuimos sus moderadores el día de hoy. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742, en la producción ejecutiva Zacarías García, en la emisora de radio Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, de la Coordinación de Producción de la Estación, Paola Pertruz, y en los controles técnicos, Relu Cardoso. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
¡Chao! Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar está. Dar está. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar está. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Nunca encontrás
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy.
Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.